El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 19 de agosto del año 2025. La frase del día. Aprende a distinguir quién merece una explicación, cuál una respuesta o absolutamente nada. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Me encanta la frase, César. Buenas tardes para usted, para todos nuestros oyentes y televidentes. Me encanta la frase.
No creo que el mundo hay que darle explicaciones.
Absolutamente. Aunque no por ser grosero, no. Sino porque hay veces, hay unos planteamientos que no merecen ninguna respuesta.
Por ejemplo, yo tengo que agradecer a los oyentes en general, a la gente que nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Porque aunque nos critiquen, aunque no estén de acuerdo con nosotros, aunque nos digan qué debemos corregir, lo hacen de una manera respetuosísima. Y eso nos alegra mucho, porque además nos invita a dar una respuesta, a tenerlos en cuenta y a incluirlos, como siempre, en el programa del Pulso. Tengo lista la formación del Real Madrid, 2:00 p.m. frente a los Osasuna.
Sorprende un nombre, ¿no? Sobre todo, César.
¿Cuál?
El de Brahim. Yo creo que ese es el nombre que nos sorprende a todos, pero creo que va a ser
el
nombre recurrente en la lista del técnico. Lo mostró en el Mundial de Clubes, que a él le gusta mucho Brahim.
Sí, pero mire, Bellingham tiene una lesión de un hombro, está operado.
Sí.
Se va a demorar unas semanas. Camavinga, lesión de tobillo. Endrick, lesión de isquiotibiales. Mendy, también isquiotibiales. Y Rudiger tiene tarjeta roja, o sea que está suspendido. En la portería, Courtois, partido ante el Osasuna. Alexander Arnold, Militao, Higgsen y Carreras, el que llegó del Benfica. Valverde, Tchouaméni y Arda Güler. Y adelante, Brahim Díaz, Mbappé y Vinicius Junior, que entre otras cosas no fue incluido en la prelista de Ancelotti para el partido frente a Chile. Primero, porque está suspendido por amarillas. Y segundo, por decisión técnica.
Lo que dicen mis colegas y amigos del diario AS en España es que a Brahim, o por Brahim, llegó una oferta, a César, oyentes de Caracol, hace muy poco, un par de días, del Benfica, para que lo cedieran. Pero Xavi Alonso dijo, ¿saben qué? No, que se quede. Lo voy a utilizar, me gusta el jugador. Y bueno, hoy es una prueba de fuego. Si le va bien, pues reafirma su permanencia en el Real Madrid. Si no, la oferta sigue ahí en pie. Recuerda que todavía falta semana y media para que se cierre el mercado de pases.
Falta semana y media. Bueno, Junior le ganó al Bucaramanga 2-1. Dijo Leonlén al final del partido que había sido la mejor presentación del Bucaramanga hasta el momento en la liga. Lastimosamente,
puede ser.
Se van con las manos vacías. Puede ser. Sobre todo en el primer tiempo.
Aunque a mí me gustó mucho el partido que le hizo Bucaramanga Racing, pero eso fue por Copa Libertadores.
Sí, pero está hablando de Liga, ¿no?
Sí, él está hablando de Liga. Por Liga sí, porque es que por Liga es donde ha dejado dudas el equipo.
Ahora, yo diría que hasta los 70 minutos el Bucaramanga hizo un muy buen partido.
Perfecto.
O hasta los 80 incluso, 80 minutos.
No, es que el empate era bueno, César.
Correctísimo, el empate era bueno. El empate llegó al minuto 89. En el segundo penalti. El primero lo desperdició Guillermo Paiva. Hablemos de los tres penaltis primero que todo.
Sí, y sobre todo de la reacción de Lionel, que yo hasta ayer cuando estábamos en la polémica no la había visto porque en ese momento estábamos alternos a la rueda de prensa.
Sí.
Pero me llamó poderosamente la atención el sarcasmo que utilizó el profe.
Sí.
Dijo, la figura del partido debería estar aquí. El simpático árbitro
José
que
Ortiz.
Nos pitó hoy.
Don José
Exactamente.
Ortiz.
José Ortiz, que ya tenía el antecedente, César, contra el Unión Magdalena en un partido, les había pitado un penal errado en contra al Bucaramanga y ellos ya lo tenían entre ceja y ceja. Pero lastimosamente, pues eso, la comisión arbitral no se fija en eso, pone los árbitros aleatoriamente y a veces hay que fijarse en esos detalles.
Hay que fijarse. Sí. Son decisiones inapropiadas que van en contra de una situación que no marca el camino, pero que sí hay que tener en cuenta para evitar ese tipo de cosas como lo que sucedió ayer. Analicemos los tres penaltis. Los volví a ver ayer en la polémica.
Yo también
estábamos
muy
un poquito apurados.
No sé, es que se había acabado el partido media hora antes.
Por el tiempo, los vimos, pero es bueno mirarlos con más rigor. Primer penalti, minuto 51. Falta de José García, llega con Sambuesa sobre Chará. ¿Fue o no fue?
Me convenció, fue penal.
Yo también creo que fue penal y me parece que es el más claro de todos.
Sí.
aunque todos admiten discusión. Segundo penal, minuto 83. Leonardo Flores ha enamorado un pequeño roce en una jugada sobre la parte oriental del área, entrando enamorado en una acción medio acrobática.
Para mí también, para mí ese no fue. Porque, uno, no tengo cómo demostrar que hay, ni las cámaras lo demostraron, que hay un contacto. Para mí no hubo ni siquiera contacto. Sí. Para mí exagera el jugador, siente que está muy cerca el rival, exagera la caída.
Sí.
Y además, César es muy bueno enamorado para eso. Él es muy bueno fingiendo, él es excelente asumiendo posiciones teatrales y ayer le quedó bastante bien el papel.
Claro, yo por eso le digo José exagerado, porque el hombre exagera.
Es el que he escuchado.
Se exagera de una manera terrible. Ayer lo hizo, se exageró. Cuando inclusive se tiró, creo yo que lo tocan, le pegan una pequeña patada. Y por ese motivo para mí fue penalti, pero admito que es una jugada muy difícil donde las cámaras no dan una visión exacta de lo que pasó y se puede presentar para dudas. Y el tercer penalti de Leonardo Flores, este fue de Leonardo Flores, sobre enamorado. Leonardo Flores había entrado al minuto 80, le pitan dos penaltis y resulta expulsado por doble amarilla. El tercero, minuto 97, Leonardo Flores ha enamorado. ¿Para usted?
No.
Para mí tampoco.
¿Claves para diferenciar?
Para mí tampoco.
César, mire, yo estuve haciendo el trabajo muy juicioso. ¿Claves para diferenciar cuando hay falta de un pisón de un jugador sobre otro? Porque no todo pisotón es falta.
Eso es lo que yo digo, pero don Diego Rueda de que todo pisotón tiene una consecuencia disciplinaria.
Mire, usted tiene
si tiene consecuencia disciplinaria, pues es falta.
Tiene que poner sobre la mesa estas consideraciones. Si hay imprudencia, temeridad o uso excesivo de la fuerza, aplican las tres.
En ninguna de las tres
está lo de ayer.
Está lo de ayer.
Claves para diferenciarlo. Accidentalidad. Si un jugador pisa sin intención mientras disputa la pelota de forma normal y sin peligro, el árbitro puede y debería no sancionarlo.
Que es mi ejemplo de cuando el defensa se levanta a cabecear,
sí,
y en la caída pisa un rival.
Correcto.
Ese es el ejemplo claro. Ahí, o sea que no todo pisón se sanciona.
Por ejemplo, hay otra consideración, la imprudencia. Si el pisotón ocurre por llegar tarde, sin medir bien la acción o de forma descuidada, sí se considera falta.
Ayer no llega tarde. Ayer los dos estaban en disputa de la pelota, estaban normal, parados. Y en el momento en que el jugador del Bucaramanga estira el pie, Leonardo Flores se encuentra con el pie del adversario. Pero ni lo tumba, ni hay exceso de fuerza, ni hay mala intención.
Y por último, no falta. Por ejemplo, dos jugadores chocan y uno pisa al otro al caer sin intención ni riesgo. O que el rival se caiga, pero no hubo fuerza desmedida. Yo creo que todas aplican.
¿Usted me guarda, por favor, claro ese ítem para esta noche en la polémica?
Por supuesto que sí. Entonces, pero es bueno que la gente se entere de que no todo pisotón es falta automáticamente. No todo pisotón es falta. Como en el caso de ayer, para mí no era falta. Y usted lo ponía, creo que el ejemplo lo dábamos ayer con nuestro compañero de Caracol, Cristian Amézquita. Si eso se hubiera presentado en la mitad de la cancha, nadie hubiera dicho nada, nadie hubiera reclamado ninguna falta. Para mí, regalito del árbitro.
Entonces,
Ortiz.
En conclusión, el primero existió, el tercero no fue y el segundo
dudoso. Y el segundo
dudoso.
Está en discusión.
En discusión.
Para mí no fue.
Dudoso. Ahora, Junior reaccionó. Junior aprovechó
pero
los penaltis.
Pero no jugando bien, ¿no?
No jugó bien.
Fue corajudo, me parece que fue corajudo porque fue...
Tiene una enorme
trató
confianza.
De arrinconar
tiene
al Bucaramanga.
Confianza. Es un equipo que echa para adelante, que quiere ganar, que quiere atacar. Eso se le abona. Y cuando uno está arriba en la tabla y ya suma 17 puntos y los rivales le dan papaya, pues le rinde, ¿no?
Sí, señor.
Le rinde.
Pero usted se imagina, César, ¿cómo sería Lionel Álvarez con un equipo con mejores jugadores? Yo no voy a decir que son malos jugadores los del Bucaramanga, pero es una nómina cortica.
No, es una nómina corta.
Es una nómina corta. Y algunos jugadores pues son buenos, pero
hay
son
que entender,
jugadores descartados por algunos grandes equipos.
El Bucaramanga no tiene la capacidad económica
de César,
inversión.
Perdóneme, pero en los
últimos
grandes. Años le ha entrado plata al Bucaramanga, pero y no la han reinvertido totalmente
rápido,
en el equipo.
Eso se va rápido.
Ahora, yo sí creo que el Bucaramanga, teniendo a Lionel y teniendo esa hinchada, merece un mejor equipo. Merece un mejor equipo. Ayer la vida se la complicó permanentemente al Junior de Barranquilla con esa línea de cuatro en la mitad. No lo dejaba pasar, no lo dejaba pensar, no le dejaba espacios. Me parece que hizo un partido excelente. Al final, pues, el resultado es el malo, pero el partido en la configuración del juego fue excelente lo del Bucaramanga.
Y lo de su tocayo, Steven Rodríguez, el tití, que entró en el segundo tiempo cobrando penaltis es extraordinario.
A usted le debe encantar, le debe fascinar, le debe chiflar el promedio goleador del Titi. Porque el Titi tiene muy poquitos minutos y muchos goles para lo poquito que juega.
Yo tengo el dato.
No, debe ser extraordinario. Ese jugador debe ser el que más...
Después, ayer lo saqué.
Después de lo de Falcao el año pasado, que estaba muy
como
arriba.
Como Muriel cuando jugaba en el Atalanta en la época... ¿Hace dos años? Sí, no, sí, tres años. Hace tres años. A ver, Steven Rodríguez, aquí lo tengo. Tiene 1,207... ¿Tiene la calculadora a mano o no?
Se la saco inmediatamente, a ver. No, espere, cuente, a ver.
Espera, que es que me aparece aquí la cosa que no es. 1,207 minutos.
Sí, señor. ¿Cuántos goles?
Ya le digo.
¿Pero es todo el año, César, o durante el semestre?
No, con Junior.
Ok.
En 31 partidos sí. Tiene 8 goles.
O sea, hace un gol cada 150 minutos.
Tampoco es que sea Sinisterra,
sí.
Pues.
Como gol y...
Es que Sinisterra...
Como un gol cada partido y medio no es malo.
No, pero le funciona. Titi le hace
funciona,
goles.
Sí.
Bueno, mire, en la Liga Betplay 1 se sancionaron 68 penaltis. Se convirtieron 54 y se fallaron 14. Los equipos que más recibieron penaltis fueron Millonarios 7... Santa Fe 7 y Nacional 6. Los equipos con más penaltis en contra, Unión Magdalena y Bucaramanga, 6 cada uno. Al Bucaramanga le clavaron 3 ayer. Esto que mencioné es en la primera liga. Segunda liga, la que estamos jugando, donde llevamos 7 fechas y falta el partido de hoy 7:30 entre Santa Fe y Envigado. Se han sancionado 23 penaltis. Solo se han fallado 3. Es decir, se han convertido 20. Los equipos a los que más penaltis hasta el momento los han beneficiado son Bucaramanga, Junior y Cali con 3. Y con más penaltis en contra, al Bucaramanga 5 en contra, Santa Fe y Cali 3. Es decir, al Bucaramanga este año le han sancionado 11 penaltis en contra.
Hartos.
Esa es una cifra...
Es un montón.
Y uno tiene que mirar.
No, pero sí me acuerdo sí, que Inestrosa, por ejemplo...
Inestrosa
es uno de los jugadores que más comete penales.
Sí, Inestrosa...
Bajito 3 de esos 11 que usted me está dando, debe tener 3. Y es un jugador imprudente, es un jugador que... A ver, también le cuesta porque él era extremo y lo reconvirtieron en lateral.
Sí, no tenía...
No tenía vocación defensiva.
Pero él es brusco, él es
atropellado. Y él es fuertecito y tal.
Fuerte.
Entonces... Uno, súmele ese. Y segundo, César, el Bucaramanga es un equipo aguerrido, tanto con Dudamel en su momento como ahora con Lionel, ayer usted lo vio, es un equipo aguerrido. Entonces es fácil que produzca faltas y que esas cosas terminen ocurriendo. Me acuerdo muy bien que en un momento en el equipo de Equidad dirigido por Alexis García tenía también una cantidad de penales en contra altísima y él se quejaba, pero ¿por qué nos pitan tantos penales? Pues porque ustedes... promueven el fútbol picapiedra y el fútbol picapiedra tiene sus consecuencias.
Pero Bucaramanga no es picapiedra, siendo un equipo fuerte, un equipo con fortaleza.
No, estoy hablando de Equidad en su momento.
Pero es aguerrido, Equidad a diferencia de Equidad.
Por eso utilicé el término aguerrido con sí. Bucaramanga y picapiedra sí. Con Equidad.
Claro,
Equidad
ahora, picapiedra. Cuando uno es aguerrido, comete faltas. Por eso yo claro. Protesto el partido de Millonarios contra el Tolima, que solamente hizo
no
3
le
faltas.
Espíritu.
No se le vio... Ese concepto de aguerrido que es fundamental cuando uno está en inferioridad numérica.
Permítame invitar a la gente, César, que muchos ya están opinando. Todas las opiniones bienvenidas. Además, les tenemos una sorpresa ahorita al YouTube de Caracol Radio. Ahí estamos en vivo también, además de Canal 1, Red Más Noticias. Estamos también en el YouTube de Caracol Radio.
Sí, señor. Y vamos a llevar un oyente a Barranquilla con Nissan Colombia. Próximamente a Barranquilla lo llevaremos para que vivan la experiencia de nosotros en Barranquilla.
¿Quieres saber qué tienen que hacer para que lo vaya haciendo de una vez?
Sí, señor, de una vez.
Ingrese a Nissan, vaya a su cuenta de Instagram. Entonces le da Nissan es con doble S, Nissan Colombia.
@ Nissan Colombia con doble S.
Nissan Colombia. Ahí van a encontrar el primer video que se encuentren en las publicaciones de Nissan. Es un video... que dice, en tu Nissan X-Trail e-Power tendrás la capacidad de llevar 7 pasajeros para gritar todos tus goles mientras avanzas con el poder de los motores.
Camioneta y ahí buena, grande.
Y ahí nos arroban el pulso a la una. Entonces usted ya sabe que ahí en esa publicación es donde, ¿qué tiene que hacer? Comentar comentar, tiene que comentar ahí en la publicación, también promocionarla o retransmitírsela a sus contactos y estar muy pendientes porque este viernes Nissan nos comunicará quién es el muy dichoso, alegre y feliz ganador de esta experiencia.
O sea que pilas, en Instagram, arroba Nissan Colombia, en la primera publicación, comentar y participarán en la posibilidad de acompañarnos como una experiencia de Caracol Radio a Barranquilla. Pasto 1, Medellín 2. No vi el primer tiempo del partido de manera juiciosa. Apenas lo vimos aquí de reojo. Y comentan que el Pasto jugó bien, se fue arriba con gol de David Camacho a los 24 minutos, pero que ya en el segundo tiempo reacción Independiente Medellín. Y evidentemente, vi en el rato del periodo complementario a un Medellín elaborador, llegando con posibilidades, con una gran figura que fue Francisco Fiedraszewski, que marcó las dos anotaciones, una al minuto 70, la otra al minuto 76, y termina Medellín metiéndose en la pelea, imponiéndose y logrando una actuación importante que me parece aleja completamente esos fantasmas de los malos resultados.
Allá es muy difícil.
Allá es muy difícil, sí. Muy difícil, y ganó el Medellín. Es tercero, Junior 17, es uno de los dos equipos invictos de la liga. El otro es uno que le encanta a usted, a mí también, Fortaleza. 13 puntos Tolima, 13 puntos Medellín, es tercero con los mismos del segundo. 12 puntos Nacional, el cuarto. Llaneros, Fortaleza, Pereira, 11. Envigado, Santa Fe, que juega hoy, Equidad y Cali con 9. Bucaramanga y Águilas con 7. Chico, Alianza con 6. Pasto, Unión Magdalena con 5. América con 4. Y Once Caldas, 3 puntos penúltimo. Millonarios, un punto.
Pero mire,
último.
Mire cómo es este torneo de gracioso o simpático, como dice el profe Lionel. Está Millonarios de último, ¿sí o no?
Sí.
Tiene un punto. Pero tiene dos partidos menos que los que están arriba.
Sí.
Supongamos que los gane César.
Sí.
¿Cierto? Haría 7 puntos. Con esos 7 puntos se ubica en el puesto 13 donde está Águilas Doradas en este momento. ¿Y sabe cuántos quedaría del octavo? A 2.
A 2 puntos.
Es que
esto es apretado.
Esto, César, uno no puede dar por muerto a nadie, ni a campeón a nadie todavía. Me gustó mucho la asistencia de Junior ayer, la cantidad de gente que fue al estadio. Sin embargo, qué mala la experiencia.
Hablaban de 40.000 personas.
40.000. Ahora, es un éxito en la convocatoria. Lastimosamente, y mucha gente lo dijo en sus redes sociales, la experiencia fue muy mala porque la aplicación no sirvió, las peleas en la tribuna, usted vio que tuvieron que parar un momentico el partido y todo porque había una pelea en una tribuna, dejaron ingresar, decía la gente, algunos hinchas, incluso con algunos objetos que ponían en riesgo a los asistentes. O sea, hay que ponerse un poquito las pilas, que el espectáculo, nosotros, ¿qué nos ganamos usted y yo decir? Bueno, muchachos, vayan a acompañar al Junior, vayan a acompañar al América, César, si al final la experiencia va a ser horrible.
Sí, no, es importante que la experiencia sea buena. Nos escribe don Juan Areiza, muchísimas gracias, le enviamos un mensaje. Diego López, un saludo, nos escucha desde La Mesa en Cundinamarca.
Qué bonita La Mesa.
Muy bonita La Mesa,
sí,
me encanta.
Un clima delicioso.
Y esa zona de Anapoima, de Apulo, por allá es muy buena.
Espectacular.
Y don Marco Hoyos dice que, recordemos que el Medellín es líder de la reclasificación, tiene 60 puntos, un partido más que Santa Fe, que tiene 58. Si hoy gana Santa Fe, se vuelve a poner primero en la reclasificación.
Mire, tengo opinión acá de un señor que está, de una señora, perdón, doña Gloria,
¿sí?,
que está un poquito molesta porque no la habíamos leído. Siempre he tenido la misma inquietud. Espero lo lean y sea posible que me den respuesta. Hasta ahora no lo han hecho. Si se sabe que el arbitraje es tan malo, se sabe que la cabeza es Zimmer Machado, ¿por qué nunca lo han entrevistado? ¿Por qué aún sigue en el cargo?
No, sí lo entrevistan.
Yo lo entrevisté el año pasado.
Sí, sí lo entrevistan. Sigue en el cargo porque lo defiende el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, que es el encargado de ese tipo de nombramientos. Pero está claro, la comisión arbitral, a nivel de su parte técnica, amerita urgentemente un cambio, y un cambio radical.
El señor Machado no ha hecho un buen trabajo.
No, no ha hecho un buen trabajo. Una pausa y ya seguimos. Un detalle no menor, y fueron los cambios de Alejandro Restrepo en el partido frente al Pasto. A los 63 minutos saca a Loboa, volante de primera línea de contención, de corte defensivo, mete al Chino Sandoval y saca a Jader Valencia y mete a Harlan Barrera, que le cambió la vida, la cara, el partido, y fue fundamental en el resultado de Independiente Medellín. Ojalá Harlan esté en esa línea de jugar bien, de ser responsable, de entrenar juiciosamente, de no dejarse subir de peso, y tenga un rendimiento como el que mostró ayer en el Medellín, para cambiar el partido. Hay una pregunta. Ah, bueno, Jorge Enrique Hurtado me dice evidentemente que Haaland fue figura, sin duda, fue la figura del partido. Pues pero qué bueno. Me dice que hablemos de una cosa que vale la pena aclarar. En el primer penalti que ejecuta Guillermo Paiva y desvía, él trata de hacerlo con una paradiña y picarlo o ubicarlo sobre uno de los palos, lo aguantó Quintana y eso obligó a que lo tuviera que recostar demasiado a un palo y lo desvió. Quintana, antes del cobro, se adelanta, da un brinquito y se adelanta, abandona la línea donde tenía que estar en el momento del cobro. A pesar de que lo desvió, no interviene en la jugada y por ese motivo no se repite.
Arqueros que esperan y arqueros que tienen esa experiencia para tapar penales, César, lo mejor es cobrar sin pensarlo, es decir, sin mostrar y tener esas pausas.
Claro que algunos esperan y otros se tiran. Quintana a veces se tira.
La quiso hacer la de Dairo. Dairo cobra así igualito.
Sí, y así cobra en tierra.
¿Cuántas ha cobrado Dairo y cuántas le han salido bien así?
No, lo de Dairo es impresionante. Bueno, hoy le preguntamos a la gente y lo tenemos en el chat de YouTube como pregunta. ¿A quién le cree más? ¿A Nacional, América o al Once Caldas? Don Steven, le hago la pregunta a usted. ¿A quién le cree más? ¿O a ninguno o a los tres?
Le creo a Nacional.
Sí. Yo también le creo a Nacional.
Le creo y mucho a Nacional. De los tres, el que más le creo es Atlético Nacional.
Yo al que más le creo es al Once Caldas.
Lo que pasa es que usted se monta por el resultado y está bien.
Claro, me monto en el resultado, claro. que el equipo ganó. Y ese es un hándicap importante para salir a jugar de visitante.
Pero es el equipo que mejor jugó de los... Bueno, no, Once Caldas también jugó bien.
No, Once Caldas jugó muy bien. Pero, el partido de Once Caldas es un partidazo. Pero lo que pasa es que
Sao Paulo es más que Huracán.
El resultado se quedó cortico. Sao Paulo es más que Huracán y está otra vez enrutado en el Brasileirao.
Sí, es un equipo serio ese Sao Paulo y Nacional lo hizo ver mal. Nacional lo hizo ver bastante mal. Por eso le creo más a Nacional. El segundo en ese escalafón, sí. Para mí, Once Caldas por el resultado.
Yo le creo más al Once, el segundo es el Nacional.
Y el tercero es al América.
No, y al que menos le creo es al América.
No solamente por el resultado, César. Porque fue el que perdió. Aunque yo insisto, si usted me pregunta cuál cree que va a ser el desenlace de ese partido, lo va a remontar América.
Bueno, pero pare un momentico. Arranquemos con Nacional y Sao Paulo. Nacional no tendrá a Billy Arce, que se pierde el partido desde antes, pues ya sabíamos que no estaba. Y Marino Inestrosa se recupera de un golpe en la espalda. La formación de Nacional sería, usted me dice si le gusta o no.
A ver.
Porque tiene de dónde escoger Gandolfi. Ospina en la portería, Román, Tecillo, Juan José Arias y Camilo Cándido. Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano.
¿Marlos Moreno, de pronto?
Yo diría que Marlos Moreno, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. Porque Inestrosa se está recuperando del golpe, aunque viajó y algunos dicen que podría estar.
Me gusta la formación. Marlos ha venido dando avances significativos en su rendimiento, pero Marino hace mucha falta, César. Marino hace mucha falta.
Ojalá pueda jugar. Lo evaluarán seguramente. Mm. Y en el equipo Sao Paulo es muy probable que Lucas Moura vaya por Luciano como jugador de ataque al lado de Andrés Silva, Denso Díaz, estarán Alisson, Marco Antonio, Damián Bobadilla y en la defensa Rafael, Nahuel Ferraresi, que pega patadas.
Mucha.
Y jode, y protesta, incomoda. Y le saca la piedra a los demás, Alan Franco y Saviño. Nacional Sao Paulo será pitado por Maximiliano Ramírez, partido que será en el Morumbí, un estadio al que le caben 80.000 espectadores que seguramente van a llenar las instalaciones. Es un partido bravo. Sao Paulo jugó muy mal en Medellín, lo dominó completamente Atlético Nacional, que tuvo dos oportunidades de penalti con Cardona y la cerró. Y pues si tiene otra... Que ojalá patee Cardona y le dé duro.
Fue dueño de la posesión, dueño de las acciones, no sufrió el partido, no hubo un remate directo al arco de parte de Sao Paulo en el partido de ida. Había que ganarlo, dicen algunos. Claro que había que ganarlo.
Tuvo una opción Sao Paulo y la elevó.
Sí, porque cuando eres superior al rival tienes que, como cuando decimos aquella frase del Junior, tienes que matarlo. Al rival hay que matarlo siempre cuando usted es superior. No lo logró, pero mostró que puede hacerlo. Ahora, cada partido es distinto. Veremos qué pasa esta noche.
Yo sigo creyendo que Nacional tiene gol. No tiene el gol que tenía en la época de Juárez, donde el equipo hacía un gol, se replegaba, se defendía bien, era sólido, contraatacaba y le hacía goles a cualquiera. Esta vez le cuesta más. Aunque Morelos está ahí, Marlos también, y ojalá...
Pero mire que el promedio goleador de Atlético Nacional este semestre se parece mucho al del semestre pasado. A esta altura el promedio goleador era de 2.50 en el semestre pasado.
Bien alto para el medio colombiano.
Es altísimo, César.
Muy alto, porque aquí...
Y este es de 2.20.
El promedio de gol por partido es de 2.19-2.20. Por partido, es decir, de 1.1 por equipo, que es
muy bajo. Y ahora estamos hablando de 2.20 para Nacional, es decir, bajo un 0.30. No es malo. Yo creo que lo puede mejorar, pero no es malo. Sin embargo, pues es que tiene que hacer los goles. Tiene que estar muy pendiente de los primeros 15 minutos, César.
A ver, sí, los primeros 20 minutos son claves. ¿Pero usted piensa que Nacional va a salir a buscar el partido de entrada?
No.
No, yo creo que va a arrancar con cautela. Lógicamente no con un bloque muy bajo, sino un bloque medio, donde va a tratar de desconectar completamente la intención colectiva del Sao Paulo y va a aguantar esos primeros 15, 20 minutos. Ya después, la posibilidad de salida, de sorprender, de atacar, quedará a disposición de lo que puedan hacer los jugadores.
No, porque en eso sí hay que decir que Gandolfi es un poquito más equilibrado que Juárez. Juárez es un técnico que mandaba a la guerra a los jugadores, sumaba mucha gente en ataque. Este es un poquito más equilibrado.
Juárez
este
no sumaba tanta gente al ataque. Sí, en contraataque sí, pero Juárez se replegaba. Y claro, salía con la velocidad y además tuvo a Marino Inestrosa en un momento que no lo tiene Gandolfi. América contra Fluminense. Hay una buena noticia para América. Y es que Fluminense no tendrá
a Germán Ezequiel Cano.
Que se lesionó en una práctica.
Sí, es una baja significativa para el rival. Muy significativa, porque es que Germán Cano la que tiene la manda a guardar. Pero César, las bajas de América sí son un poquito preocupantes. Dylan Borrero no se alcanzó a recuperar. Tampoco Eder Álvarez Balanta, que entre otras cosas el técnico me preocupa.
¿Cuánto lleva lo de Álvarez Balanta por fuera?
Lleva, creo que son 7 meses.
Es mucho tiempo.
Pero súmele la dificultad que pone sobre la mesa el técnico. El técnico ha dicho que antes del partido frente a Pereira él sintió molestia en la cadera. Y es justamente ahí donde ha estado la lesión. Y ya han pasado muchos meses, César, para que siga sintiendo molestias. Entre algodones están Murillo y Castillo, que aunque están convocados, ha dicho, no creo que vayan a jugar los 90 minutos, ha dicho el técnico de la América. Tengo la formación de la América, si lo quiere.
A ver.
Soto en el arco.
Sí.
Candelo, Bocanegra, Pestaña y Mina.
Bocanegra y no Tobar.
Exactamente.
Ok.
Porque Tobar estaba jugando como lateral derecho, porque no estaban los laterales, pero ya está Candelo. Carrascal, Josen Escobar.
Anda bien, Josen.
Muy bien, Josen Escobar. Y ojo, que aquí hay una que tiene el técnico en la cabeza. O Navarro o Kenner González. Yo me iría por Kenner González. Navarro viene muy mal viene Navarro, viene sin confianza.
Navarro es de más salida que Kenner, ¿no?
Yo no sé si de más salida. Ya ni sé cómo definir.
No está jugando bien.
No, hace rato.
Con Kenner refuerza ese sector intermedio y podrías soltar más, por ejemplo, a Carrascal.
El mismo Kenner es un jugador que puede ir y volver.
Sí, pero...
Sin duda Carrascal es más técnico, quizás, pero ojo con Kenner González. Y arriba, Barrios, Holgado y Gianluca Vigil.
Buen equipo, sin duda.
Es un equipo competitivo, pero pues si usted le sumara esto a Murillo, que está en el banco, a Eder Álvarez Balanta, que no se recuperó, y a Dylan Borrero, tendríamos un equipo mucho más pomposo.
Bueno, hay un dato interesantísimo en el partido América-Fluminense. Fabio, que es el arquero de Fluminense con 44 años.
Veteranísimo.
Que fue figura en el partido de Cali, tapó bien. Y fue figurón en el partido de Manizales contra el Once Caldas en Copa Suramericana, en el primer juego de esta fase. Está cerquita de batir el récord con más partidos en la historia, superando a Peter Chilton, 1930 partidos.
Y obviamente los va a batir, porque está en un muy buen nivel, es titular, no tiene ninguna competencia fuerte.
Los va a batir, sí. Y acaba de superar un récord que tenía Buffon. Ya cuando uno habla de Buffon, habla de palabras
ligas,
mayores.
Sí.
Buffon tenía 506 partidos sin recibir gol. 506 de esos 1900 y pico. 506, porque Buffon también estuvo por ahí en esa cifra de cantidad de partidos. Y Fabio, en el partido anterior, llegó a 507 partidos. Es el único jugador activo en este momento de Sudamérica que comenzó a jugar en el siglo pasado. En 1997-98 comenzó a tapar y pues en ese campo iguala la posibilidad o queda muy lejos ya de la posibilidad de Van der Sar, 439 arcos en cero, y de Rogerio Ceni, 416 arcos.
Hoy director técnico del Bahía. César, un dato, Harry Kane, lo entrevistaron.
Uy, sí.
Y dijo, mire, lo de Luis Díaz es espectacular. La manera en la que define demuestra la calidad que tiene. Pero le puso una cifra. Dijo, yo estoy seguro que con las cosas buenas que tiene Luis Díaz, puede marcar entre 15 y 20 goles por temporada.
No, se le fue la mano. Se le fue la mano.
Le puso presión al...
Ahora, yo le digo una cosa. Luis Díaz va a hacer más goles en el Bayern que en el Liverpool.
¿Por qué razón?
Porque creo que el circuito es mucho más colectivo y se puede jugar más para Kane y para Luis Díaz. En el Liverpool solo se jugaba para Salah. Se jugaba para Salah. Y ojo que en el partido anterior, donde marca el gol, en la Supercopa, todo el primer tiempo el Bayern Múnich lo atacó por el sector derecho.
No sé si vaya a hacer más goles. Lo que pasa es que...
No, es mi pronóstico.
A ver, si en el partido pasado yo vi a un Luis Díaz muy colaborador desde lo táctico. De hecho, fue más un marcador.
Sí, le tocó marcar mucho en el primer tiempo y en el segundo se soltó más.
¿Va a ser así partido a partido?
No. La cuota de sacrificio está siempre presente.
Pero muy alta. Pero, más alta,
bueno,
la
cuota. Bueno, pero es que por eso vale
75
millones.
Vi más retrasado, César, vi más retrasado y vi más lejos del área a Luis Díaz en este partido con el Bayern que lo que lo haya visto con el Liverpool.
Sí, pero es que al principio hay que correr mucho para que el técnico se impresione.
Pero si te van a poner a jugar desde tan lejos del área y del arco, no te pueden exigir 15 o 20 goles por temporada, ¿o sí?
No, pero...
Muy difícil.
Pero yo creo que de 10 sí pasa.
Bueno, él ha venido mejorando su cuota. En el Liverpool creo que fueron 4 o 5 goles
la
primera vez.
Lleva un partido oficial y un gol.
Sí.
Vamos bien.
Y en el segundo creo que hizo 7 y terminó como con 10.
Y una última de Harry Kane. Dijo, la plantilla del Bayern Múnich es una de las plantillas más pequeñas en las que he jugado. Esa afirmación se interpreta como una insatisfacción a la plantilla del Bayern con respecto a la de otros equipos.
Ah, pero que no sea Buffon.
Harry Kane.
No, pero que no sea Buffon, que en el Tottenham no tenía los grandes compañeros tampoco.
Es que a veces a uno se le exagera la piola. Ya seguimos. Oscar Julián Peralta Villamizar le manda un abrazo a Juan Pablo Peralta Villamizar en Funza, el hermano que se está recuperando de una larga incapacidad, y nos envía el listado de FIFA de los mejores equipos en las últimas 5 temporadas. 5 años. ¿Quién está primero?
Real Madrid.
Real Madrid, 117.500 puntos. Segundo.
Bayern.
Bayern Múnich, 108.000 puntos. Tercero.
PSG.
No, Inter de Milán. No, PSG está más lejos. Inter de Milán, 107.000. Cuarto.
Liverpool.
Manchester City. No, y lo olvide que solo tuvo un año malo, el último, pero los otros fueron buenos. Cuarto, Manchester City. Quinto, Liverpool. Sexto, PSG. Séptimo, Leverkusen. Octavo, a propósito, al Leverkusen, lo prestaron al Diablito Echeverry, al Bayer Leverkusen. Octavo, Borussia Dortmund, noveno, Barcelona, décimo, Roma. Y nos manda desde el Estadio Santiago Bernabéu, Alejandro Jaramillo, médico urólogo, que está ahí, mire las imágenes. Está
usted siempre dice que hay que tener de confianza al urólogo y al contador, ¿no?
Y al contador, y un abogado, por si las moscas.
Y un abogado.
Yo tengo al doctor Hernando Herrera, que es
abogado. Ah, no, está montadísimo de abogado.
Estoy sobrado.
Mire, Jesús Romero Guerra dice, César y Steven, faltan 15 días exactos para el partido de Colombia contra Bolivia. ¿Cuándo piensan hablar del tema? No olvidar que el 9 de Colombia hoy es Luis Suárez. Uy, cómo estoy de acuerdo con usted, don Jesús.
¿El 9 de Colombia es Luis Suárez? No, Córdoba.
El 9 de Colombia se llama hoy Luis Suárez.
Podría ser perfectamente. En todo caso, hoy Durán es tercero en la lista.
Sí. ¿No?
Y tercero más en la lista.
Actitudes provocadoras y faltas de toda ética deportiva, sí.
Sí, don José A. Torres dice que ¿por qué Junior, Nacional y América venden jugadores caros y a mejores equipos y Millonarios no? No, Millonarios también ha vendido jugadores importantes. Leo Romero.
Entre ellos, Cachito Gómez, que fue presentado hace poquito en Brasil.
Sí, a Machado lo vendieron a Europa directamente. También. Y a Cortés también. No, Millonarios ha vendido bien. Y vende bien a la MLS.
Allá bien. En la MLS está, por ejemplo, Arango.
Correcto. Leo Romero, desde Suecia, dice que da tristeza que la realidad del fútbol colombiano pase por jugar únicamente la fase final de 8 equipos. Si no quieren hacer un torneo solo por puntos, deberían hacer semifinales con eliminación directa.
¿Pero bueno, por qué? ¿Pero por qué sistemas... le molesta? ¿Por qué le molesta? Si en el Mundial de Fútbol y en la Champions, en los grandes torneos del mundo, todos decimos después de los octavos es que viene lo bueno. Y así pasa también en la Liga Colombiana. Después, en las finales, es que tenemos la mejor parte de la torta.
Claro, y son 2 veces al año, que eso es un privilegio.
Eso es normal.
Y eso no lo van a cambiar por ahora. David Jesús Martínez Regino dice que con respecto al partido Junior Bucaramanga, critica a los periodistas que se las dan de árbitro. Bueno, nosotros consultamos. Aquí consultamos a don José Borda, consultamos a el VAR Central, que también es de confianza, para aprender y para poder afianzar nuestros conceptos, pero son opiniones.
Andrés García nos pregunta una cosa muy interesante, César. Sí. Si el partido de Nacional y Sao Paulo va al minuto 90, el empate, 0-0, lo que sea, ¿ustedes ingresan a Chipichipi para los penales? Mi respuesta es sí, yo lo haría.
Yo también.
Porque David no
es un gran... Y más teniendo a David Ospina, David no ataja penales.
No.
Y no los ha atajado en su vida.
No. Yo... Atajó uno contra Inglaterra en el Mundial de Rusia de 2018.
Pero David no es atajador
de penales. Pero no es al nivel de Chipichipi, yo creo que difícil encontrar.
Yo meto al Chipichipi. Hago la de Van Gaal en el Mundial.
Sí, señor.
Bueno, don Guillermo López... dice que está de acuerdo con usted. Que fuera Lorenzo y que traigan a Gamero.
No,
Alejandro Sanz.
No, yo no traería a Gamero.
Desde Itagüí, hincha de Atlético Nacional. Muchísimas gracias por el mensaje. Dice, se ha estado hablando de los equipos grandes en Colombia. Se menciona Nacional, América y Millonarios. Y él pregunta, ¿por qué Once Caldas, que ganó Copa Libertadores, no es grande? Voy a guardar el correo por aquí. Don Alejandro Sanz, que tiene nombre de cantante.
Uy, el corazón partido.
Y ese es un tema que vamos a discutir en la polémica y aquí en el pulso un poquito más adelante.
¿Vio el video de Neiser Villarreal?
Sí, lo vi ofreciendo disculpas. Me parece bien por Neiser porque se equivocó poniéndose la camiseta del América.
Ahora, dice que eso fue gracias a un regalo que le hizo Cavadía, el jugador del América, y que él, como para decirle gracias,
dígaselo gratitud, en un mensaje privado.
Sí, pero digamos, estoy diciendo lo que él dice.
Sí.
Que no, que para mostrarle gratitud se puso la camiseta.
Eso es muy sensible con el hincha.
Es muy sensible con el hincha.
Ahora, ¿él dice que lo sancionó Millonarios?
No, él pues palabras más, palabras menos, sí.
No.
Que por esa sanción no puede aportar deportivamente al equipo. Voy a preguntar si es así. Sin embargo, yo le digo, César, yo lo hubiera hecho también. Yo también lo hubiera apartado del equipo porque
yo le digo
en
una
este
cosa,
momento...
Si yo
este
tengo
momento,
un jugador,
la gente no lo quiere ver con la camiseta.
Si yo tengo un jugador que no quiere renovar, no lo pongo. Así de simple.
Pues es que tengo que pensar primero
y no
en el
lo
equipo.
Hago oficialmente, claro.
Pero además eso no
además,
es...
los equipos tienen que protegerse ante la situación actual de los futbolistas.
Pero César, y ni siquiera es de mala leche, ni siquiera es por tirarse al jugador, no. Es porque tiene que pensar primero en el equipo. El equipo tiene que pensar en el equipo. Así suena redundante. Lástima. Ahora, me parece bien, se lo abono, que hubiera tenido el carácter y la gallardía de salir a pedir disculpas.
Eso está bien, pero mijo... Póngale las pilas.
Sí.
Porque lo que creían que valía, sobre todo su empresario romano, uh-huh. que pensaron que lo iban a vender, no sé, por 10 millones de dólares o no sé cuánto, olvídese, rechazaron la oferta de Atlético de Madrid, 4 millones de euros, y rechazaron oferta de Lens de Francia por una cifra similar. Y hoy, no sé si Villarreal, si Neiser, vale eso.
¿Vale 2 millones?
Él todavía tiene el recuerdo del suramericano.
Sí,
pero ay,
después
Dios mío,
en las actuaciones de liga...
Cuando uno mira cómo se comporta, quién lo maneja, cómo están actuando a nivel internacional, pero la posibilidad de contratarlo disminuye.
César, pero además en las actuaciones de liga no ha mostrado la eficacia que mostró en
no,
el suramericano.
No ha hecho ningún gol con Millonarios.
Sí.
Y cuando regresó, David González lo puso de titular.
Sí, señor.
Y le dio toda la confianza. Y hubo un momento en que estaban funcionando con Marimón y con Kevin Palacios. Tanto que... Algunos dijeron, no, es que ya no se necesitan los veteranos. Los veteranos siempre son necesarios.
La conclusión es que ha funcionado más Marimón que el mismo Neiser.
Formación del Once Caldas, le creo plenamente. Partido a las 5 de la tarde. El de Nacional es 7:30, el de América 7:30, el de Santa Fe Envigado 7:30 y el del Once Caldas a las 5 de la tarde. Están todos los jugadores habilitados. Entre otras cosas, Steven, ayer en el banderazo. Oiga, el banderazo de Nacional, impresionante.
Y el de América también.
Los dos fueron, y el de Once Caldas increíbles. También. Pero se metió la policía, tiraron gases lacrimógenos y se quedaron fuera del hotel Mateo García y Dairo Moreno. Y sufrieron los efectos de los gases. Al final
Ya están bien. Sí, eso una hora o dos ya está uno bien.
Once Caldas, James Aguirre en la portería. Luis Palacios, ojo con ese jugador. Juega de extremo. Juega de lateral, bueno, tiene 19 años.
Y va de titular. Palacios,
va de titular, porque Juan David Cuesta va por el otro costado. Recordemos que se fue Patiño y quiere poner los dos jugadores de más experiencia. Por el medio va Riquet, que ojalá no se lesione, con Kevin Cuesta. Es decir, los titulares no están.
Pero anda, yo he visto cuando ha entrado Kevin Cuesta, lo he visto bien, César.
Muy bien, y tuvo una oportunidad de gol en el partido pasado de cabeza. Sí, señor. Ahora, Malagón, que es el mejor de todos, que le baje un poquitico al desorden, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, que le baje al desorden. Ay. En el medio.
Problemita que creo que también tuvo en el Pasto, César. Malagón.
Sí, tiene antecedentes graves. Mateo García, Alejandro García, que anda muy bien. Mateo García volvió a su nivel. Luis Sánchez, que también está aportando y ayudando. Y adelante, Michael Barrios, que hoy es el mejor jugador del Once Caldas, Dairo Moreno y Mateo Zuleta.
Pues yo creo que tiene equipo, ¿no? El Once Caldas para disputar el partido. Sin embargo, el rival es fuerte. El rival no es tan malo como lo que vimos en el partido de ida.
No.
Ese rival es mucho mejor.
No, porque se vio muy blanditico. Usted ya lo ha visto en partidos anteriores. Pero los argentinos son argentinos, juegan bien de local, allá, claro. Lo mismo los brasileños son otra cosa. Franco Mastuantono. Hubo un periodista en el Chiringuito ayer que dijo que Mastuantono era mejor que Yamal. No se ría. Mastuantono es muy bueno.
No, pero bueno, mejor que Yamal no.
Lo dijo, hombre.
¿Sabe quién
ya
lo dijo?
Voy a contar.
Jorge
dijo,
de Alessandro.
¿Qué dijo? Fue Jorge de Alessandro. Yo no sabía cuál exactamente.
Sí, pero no, César. No, a ver, Mastuantono es un muy buen jugador, pero por ejemplo en el Mundial de Clubes no lo vimos brillar.
Sí, pero va a ser titular con Argentina en el primer partido de septiembre.
Yamal ya fue campeón de la Euro.
Sí.
Yamal ya fue campeón de la Liga de España.
Pero bueno, la noticia.
Y Yamal está nominado al Balón de Oro.
La noticia es que hoy está en nómina del Real Madrid, pero posiblemente no lo pongan porque lo inscribieron en la filial del Castilla, filial del equipo merengue, y podría haber una demanda en caso de que lo pongan. O sea que posiblemente hoy no juegue Mastuantono. Y el Inter de Milán.
Le pusieron el 34.
Perdón, el Inter de Miami.
34, 36 es el número de Mastuantono.
Inter Miami podría tener la baja de Messi para el duelo de mañana ante Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup. ¿Cómo se demora esa Leagues Cup?
A ver si ganan algo, porque desde que llegaron los Galácticos allá al Inter de Miami no ganan absolutamente nada. Bueno, nunca han ganado nada porque
No han ganado
joven.
Nada, pero Messi venía en una racha. Lástima de la lesión. Pero en 7 partidos, en 6 hizo doblete.
César, pero tienes a Messi, a Luis Suárez, tienes a Rodrigo de Paul, tienes a Jordi Alba, tienes a Busquets. ¿Y no ganas un titulito en Estados Unidos?
Sí.
No, hombre.
Hombre, el agradecimiento a Fidelidad Blanca, que es la barra del Once Caldas en Manizales. Me invitaron a ver el partido con ellos en la calle 71 con décima. Lamentablemente no puedo asistir por temas complicados.
Iba a decir que me invitara.
Pero si quiere le doy la boleta.
No, si usted va.
Bueno, y viene una oferta del Sunderland por Lukumi.
Que se vaya. A Inglaterra hay que ir a jugar.
Mañana vamos a hablar de la Selección Colombia. Y no olviden, Nissan Colombia llevará un invitado, un oyente del Pulso del Fútbol a Barranquilla para la experiencia de Caracol.
Ingrese al Instagram, busque Nissan Colombia con la doble S, Nissan Colombia, y en el primer video que esté en las publicaciones lo comente y lo comparte.
Y ojalá mañana hablemos bien de Nacional, de América y de Once Caldas. Gracias a todos. Chao.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.